¿Qué tal? Buen día para vos y para toda la audiencia.
Estaba contándole acá que ayer me fui ahí por la zona de esa calle que va, que iba desde el San Lorenzo hasta Tres Bocas. ¿Cómo se llama esa calle?
Avelino.
Avelino. Cada media cuadra.
Avelino esa, Martínez.
Cada media cuadra hay ese tragamoneda en cada almacén. Increíble. O sea que me llamó la atención. Eso tiene orden municipal y eso, todas esas cosas seguramente. Está, no sé.
Debería estar regulado por las municipalidades y también la CONAXAL.
¿Verdad? Porque acá me dice mañana porque no vamos a sortear. Dije yo, me dice, no regalá, tenés que decir porque te van ni CONAXAL. ¿Entendés? Y digo, ahí, no, ahí me acordé que ayer vi yo ahí que acá me calma sencito. Estaba, había ese tragamoneda. Bueno, pues
sí,
te llamaba nomás para preguntarte, doctor. La situación de el señor Cartes ahora con lo que la resolución del juez que dice que tiene que ser convocado otra vez y no, si no va de vuelta se comunica al juzgado y que el juzgado puede resolver una sanción contra el señor Cartes. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Bueno, ahora estoy teniendo yo acceso a la resolución, pero sí escuché la conferencia de prensa del doctor Alcides Corbeta.
Sí.
Bueno, era una resolución más o menos que se esperaba según como él suele orar, ¿verdad? Yo entiendo que acá lo que se dijo fue justamente que acá hay que entender que para mí la posición o la forma en que se presentó el escrito, la petición por parte de la comisión, también ya fue desacertada luego de entrada. Una pifiada más, atendiendo a que la resolución, o sea, el escrito dice formular manifestación, no es una pretensión directamente como tiene que ser de un escrito por eso diciendo yo quiero esto, ¿verdad? Formula manifestación y alega una serie de hechos y circunstancias y sobre eso le peticiona que resuelva el juez. Ayer, en el día de ayer, he visto que el doctor Ariel Martínez presentó un escrito donde alegaba, manifestando el mismo sentido de la nota por la cual él no se presentó la vez pasada a la convocatoria, atendiendo a que justamente él es un senador, en todo caso, es miembro del Congreso, o sea, un senador electo y proclamado, pendiente de una resolución judicial por la propia Corte Suprema de Justicia, por vía de una acción inconsiderada que se dedujo, o es senador vitalicio. Y acá él tiene ciertas inmunidades, inclusive creo que es lo que manifiesta también el juez dentro de todo, hay una inmunidad de detención desde el punto de vista que todos los miembros del Congreso tienen inmunidad a partir del momento de su elección, no de ocupar el cargo. Entonces eso por un lado. En segundo término, yo creo que el juez lo que dijo es, yo no tengo facultades para convocar al señor Horacio Cartes, esa es una cuestión que está reglamentado por la ley correspondiente, que reglamenta justamente la ley de la institución de la Comisión Bicameral de Investigaciones. Entonces le dice, ustedes son los que tienen que convocar y eventualmente ver qué ocurre en la segunda convocatoria, siempre y cuando también, y eso escuché tres veces que he manifestado, sin que exista justa causa. Quiere decir que si existe una justa causa de no comparecer, entonces también no hay ningún tipo de inconveniente. Entonces lo que yo creo es que justamente la inmunidad es que tiene un presidente, un expresidente y también un miembro del Congreso siguen vigentes con respecto al señor Horacio Cartes, y esa es una justa causa que no quiere ver la comisión bicameral, porque sabemos que es una comisión no de investigación ni de ningún inicio, sino una comisión política presidida por una persona que tiene ya su objetividad bastante cuestionada, porque sabemos que él está ahí justamente en lugar como en el Senado ocupando o usurpando un cargo que no le corresponde, que no fue electo ni proclamado, usurpando la banca que le corresponde a Horacio Cartes, donde inclusive, te sumo más, ni siquiera se puede votar por él mismo el día de las elecciones, porque él no votó ese día, señor Friedman. Entonces, evidentemente, acá eso fue lo que resolvió el juez, es decir, que él no tiene la competencia para convocarlo, eso lo deja totalmente a criterio de la comisión bicameral. En segundo término, él lo que establece es que, como se quiso hacer, utilizarle al Poder Judicial irregularmente como órgano de consulta, le dice, no, ustedes tienen que plantearme hechos y yo sobre los hechos aplico el derecho. Como dice también la ley reglamentaria, es de no producirse, el no concurrir a una nueva convocatoria, si no existiendo justa causa, entonces ahí se le debería aplicar la sanción, dice el juez. Pero yo entiendo que existe una justa causa y acá lo que hay que entender también es que no es que ahora mismo puede agarrar y convocar a la comisión al señor Cartes. Primero debe quedar firme consentida y ejecutoria la resolución del juez, y eventualmente los asesores creo que van a analizar y ver si corresponde o no una apelación con respecto a esa resolución. Entonces, eso también hay que tener en cuenta, no es que ahora automáticamente, como quieren algunos políticos, actualmente en algunos medios de comunicación, ahora mismo saca una orden de comparecencia, porque ahí sería otra, una vez más, otro error de la Comisión Bicameral.
Claro.
Como así también, para mí, seguir sesionando posterior dentro del periodo de receso parlamentario, que según la Constitución empieza el día de mañana. Claro. Entonces, hasta el marzo no puede haber otra comisión que no sea, para mí, la comisión la comisión permanente, que es la que establece la propia Constitución.
Claro, o sea, desde mañana no se le puede convocar ya a Cartes hasta marzo.
Y para mí, la única comisión que puede estar en vigencia es la comisión permanente, o si no, no tiene sentido. Y ahora, si ellos no, si a pesar de eso ellos van a seguir sesionando, es otra arbitrariedad más de la comisión. Y ahí se demuestra nuevamente que la única intención es agarrar y llevar a Horacio Cartes a declarar. No existe otra intención, y ahí estar frente a él, ¿verdad? Demostrándole que no sé qué cosa lo que quiere demostrarle él, ¿verdad? Pero yo veo así al menos. O sea, para mí la única comisión que puede seguir trabajando es la comisión permanente. Y también te voy a sumar un hecho más. Para mí, si te fijas en la resolución que establece la conformación de la comisión bicameral, en este caso el tema Messer, en la misma resolución, tanto el senador que salió el 24 de mayo como la del 11 de julio en diputados, que así también resolvió, dice que tenía 60 días para que la comisión dictamine con respecto a este caso. Y para mí, del 24 de mayo hasta esta fecha han pasado más de 60 días. Y también el 11 de julio, si vamos a ir por la última, cuando resolvió diputado. Entonces, eso también es un tema para debatir. Para mí, inclusive, hasta los plazos ya le han vencido completamente.
Bueno, otra cosa. Presentaste una medida cautelar para que Sandra Magleo siga siendo intendenta en Ciudad del Este.
Y viste que a mí me interesa estar en todos los temas conflictivos, parece a final de año. Me tocó hace 2 años, me todavía tocado firmatón. El año pasado a esta altura estábamos con el tema del juzgamiento de AIPA, y bueno, evidentemente mi familia me quiere mucho porque evidentemente vacaciones es difícil tener conmigo. Pero bueno,
y te conocen, el día de hoy. ¿Te conocen cuando te va a tu casa?
A veces sí, a veces no ya.
Eso es peligroso. No,
te comento. Ya, es un problema. Sí. Y tenés que silbar antes de llegar, entonces, sí, ¿verdad?
Y bueno, vos sabrás.
No, en el día de hoy justamente se presentó, presentamos esta mañana temprano con el doctor Cristian Cabral, también el otro representante de la señora Sandra Maleo, con el doctor Bernardo Villalba y Javier Martínez, que estamos dentro del equipo de representantes ante la intervención. Hemos deducido en estos días una acción de amparo, debido a que en tiempo y forma no fue tratada la renuncia de la señora Sandra Magleo. Entonces, se le dio esa prerrogativa a la Junta Municipal, ellos no lo hicieron, y la ley de intervenciones, la ley de intervención, la 317, que reglamenta las intervenciones, claramente establece que estando la intendenta o el gobernador suspendido, puede nombrar representante para que acompañe a la intervención. Entonces, en ese sentido, ante la posibilidad de quedarnos jurídicamente sin posibilidad de tener un control, que a pesar de tener el derecho, no lo estamos ejerciendo, porque acá realmente una situación que se está dando en la municipalidad, en la intervención de la municipalidad, es que realmente nosotros no tenemos acceso a lo que se está llevando adelante. Ya hemos pedido informes, no solamente verbalmente, sino que por escrito. Incluso acá la interventora está realizando la intervención sin saber cuáles son realmente los puntos de la intervención, algo porque la resolución de la Junta Municipal hablaba de 15 puntos que eran los denunciados. Extraoficialmente, tenemos que no fueron incluidos todos los temas o todos los puntos por parte de la Cámara de Diputados, y la resolución que dicta diputados solamente tiene una parte resolutiva, no una parte no tiene considerando, y solamente habla de la intervención en base al artículo, creo, 165 de la Constitución y el artículo 2 de la ley 317, que reglamenta las intervenciones. Y en el artículo 2 hace referencia a 3 motivos de intervención. Uno sería en el caso de un mal manejo administrativo con informe previo de Contraloría. El segundo sería mal desempeño de funciones o comisión de derechos delictivos. Y la tercera sería cuando hay una cefalía de la Junta Municipal o Departamental. y no hay un, no existe en la resolución, si ustedes se fijan, no dice en base a qué de estos tres elementos se agarra, sino es, habla el artículo segundo in totum. Incluso no tenemos el documento por el cual la Cámara de Diputados dice estos son los puntos, y esto oficialmente sabemos, según lo que dijeron algunas diputadas que formaban parte de la comisión, que algunos puntos fueron desfavorables. Y el artículo 6 de la ley reglamentaria establece que la interventora, además de llevar adelante la administración durante el periodo de intervención de la municipalidad, debe centrarse en los puntos de investigación. Y acá ella abre un paraguas sobre muchos otros temas que no estaban dentro de la intervención y no pudimos tener un control. Eso es para explicar por qué se presentó el amparo. El amparo justamente es para poder ver si tenemos ese control y si era aceptada la renuncia por parte de los miembros de la Junta Departamental, a nosotros a lo mejor no nos dan ni la posibilidad de tener esa representación. Y se suma un hecho político, que evidentemente el tiempo no está dando la razón, que lo que querían los miembros de la Junta Municipal era tratar la renuncia después del 18 de diciembre. ¿Por qué 18 de diciembre? Porque se cumplían los 3 años desde que asumió la intendenta y ellos están con la idea fija que si se trataba la renuncia después del 18, entonces uno de ellos se hacía cargo de la municipalidad y terminaba el mandato de Salva Maleo. Claro. Entonces, ese es el hecho político, que con esto nos ha quedado demostrado realmente que en el día de hoy ellos sí iban a tratar esto. Oye, entonces giró a comisión y en el punto de la orden del día de esta sesión extraordinaria dice tratar temas derivados a comisiones. Entonces, evidentemente, querían ellos realizar esa actividad el día de hoy, pero hemos presentado el amparo y hemos obtenido una medida de urgencia de que le prohíbe a los miembros de la Junta Departamental tratar la renuncia de la señora Sandra Magleo hasta tanto se defina el juicio de amparo. Y en base a todas estas circunstancias, entonces, y de persistir y hacerlo fuera o sin tener, estando vigente la medida cautelar, ellos directamente subsumen su conducta al tipo penal de desacato establecido en la ley del año 2011.
Doctor, te agradezco el tiempo, muy amable.
A las órdenes, Celso, un saludo para vos, para toda la audiencia, para Alejandro también, y si nos volvemos a hablar, una feliz noche buena y feliz Navidad también.
Gracias, igualmente, que pase, ojalá que pase con tu familia. Bueno.
Sí, esa es la idea. Hasta luego.
Adiós, el doctor Eduardo.